cerca niente, ti abbraccio più dopo.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 16 de junio del 2021, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo, Pueblo en Lucha de Sudáfrica, Día Internacional de las Remesas Familiares y Día Internacional del Niño Africano. Y ayer fue el día por el cierre de los CIEs. Por eso hoy tocaremos ese tema.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos allá en esta nueva aventura. Adelante.
A través de Internet tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas tardes. Ya casi veraniegas a toda nuestra gentería y al estimado equipo. Si el rey de España se niega a firmar los indultos, se convertiría en el rey, como el rey de Marruecos, en una democracia de cartón piedra.
Pues claro, pero es que esas cosas no pasan aquí, ¿no? Digo yo me creo que no.
Todo es posible. Todo es posible en este estado plurinacional.
¿Qué cosas tiene usted, señor García? Bueno, tenemos también a través de las ondas a Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
Buenas tardes. Y por aquí muy nublada, pero con brillo.
Y tenemos a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes, Anocho. Pues por aquí, poquito más al sur, nublado, sí, pero un bochornazo terrible. Por cierto, si no lo habéis visto, lo recomiendo, El Salvados de este pasado domingo, porque merece la pena escuchar la opinión de las personas que migran, aparte de saber lo que opinan los políticos sobre la migración.
También tenemos con nosotros hoy a Moisés Bala. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes. Espero que me estáis escuchando.
Perfectamente, Moisés. Y también con todos nosotros está Rubén Sánchez, que conducirá y hará todo lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿te puedes creer que ahora, en el 2021, seguimos amenazados por la ley Mordaza?
Y hoy va...
Sí, me lo creo.
Que esto va despacio.
Bueno, sí, a mí me gustaría estar...
Tenemos con nosotros a Moisés y vamos a hablar un poquito del tema de los CIEs. Pero Moisés, antes me gustaría que nos contaras tu experiencia del trayecto. Porque claro, nosotros vemos las pateras que llegan y vemos lo que pasa en los CIEs. Bueno, la parte que vemos, porque tampoco es que sea muy transparente todo eso, ¿no? Pero lo que no vemos es todo el trayecto que hace una persona hasta que se sube a la patera. Tú viniste desde Camerún. ¿Qué trayecto tuviste que hacer desde Camerún hasta subirte a una patera?
Yo, el tema de la patera es un tema muy, muy triste. No sé por qué la gente tiene que sacrificar su vida para encontrar una otra mejor, intentar decir voy a encontrar una vida mejor. Pero yo no tuve tantas, bueno, la mala suerte o la suerte, no sé cómo llamarlo, de subir a una patera. Yo vine cruzando varios países. Lo que crucé yo más bien es el desierto, porque también es otro infierno. Fue una experiencia muy difícil, porque en el desierto el coche se le rompió el radiador y el agua que teníamos para beber iba metiendo en el radiador para intentar llegar al pueblo que estaba cerca, que fue muy, muy, muy duro. Y viajamos así porque todos los países tienen fronteras, no tienes que tener un visado para entrar. Y entonces, como no, bueno, la información que nos daban nos decía no podéis andar con la documentación. Entonces, cuando yo salí de Camerún, tiré mi documentación. Pero yo no sabía que eso era un error tremendo. Y entonces, al viajar así, había que pasar por caminos así ilegales. Porque en todos esos países hay un camino, hay rutas nacionales que conectan países. Pero nosotros ahí legalmente tenemos que coger rutas secundarias y legales, así para evitar las aduanas y eso. Pero una vez que te pillan, tienes que pagar igual, sino porque todo ahí abajo es que son de dinero. No es como aquí, por ejemplo, que te piden la documentación primero. Ahí lo que te piden primero es si qué unidad tienes, el franco cefa o el dirham o el dinar, depende. Entonces crucé Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos. Y entré ahí en Melilla. Pero en Melilla entré dentro de un tanque de gasolina, un coche. Sí, eso fue mi patera ahí. Yo tenía que aguantar ahí dentro 15 minutos. Qué y barbaridad. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida.
¿Cuánto tiempo tardaste en llegar desde Camerún hasta Melilla?
2 meses y medio.
2 meses y medio.
Y sobre todo que tenía apoyo, es decir, medios para ir avanzando. Porque hay algunos que si no tienen, tienen que parar en camino para intentar trabajar y seguir. Entonces eso depende. No hay un camino, digamos, un camino rápido y fácil. Eso depende de lo que tienes en el bolsillo.
Vale, ¿y luego te viniste en patera o no? Bueno, estoy yo confundiendo.
No, yo entré en Melilla.
Ajá.
Yo entré en Melilla y después, bueno, ahí nos acogieron en la escuela de la Cruz Roja. En la Cruz Roja desde ahí. Desde la Cruz Roja es como me encontré en el CIE. Pero sí tengo paisanos que han cogido la patera. Según su experiencia, me cuentan que eso es como cruzar el desierto. Porque una vez que estás ahí, donde mira, no ves dónde puede escapar si hay un peligro, si hay una catástrofe. Solo ves agua ahí en el mar, solo agua. Está como en una caja de cerilla metido ahí en el mar. Y el piloto es el que detiene la vida de todos. Si se equivoca, bueno, todo el país a donde irá él.
Entonces tú llegas a Melilla, allí te atiende la Cruz Roja y vas directo al sí. Centro de internamiento de extranjeros.
Me acogieron, bueno, tuve que pasar ahí, yo creo, 2 meses. Y es cuando nos vinieron a recoger, tuvimos que pasar un juicio en Melilla. Juicio por haber entrado ilegalmente.
Ajá.
Entonces nos enviaron a Algeciras, en el centro de Algeciras. Acá fue mi primer centro de internamiento. Ahí no sabía ni lo que era un centro de internamiento. Y de repente, digo, andando por Melilla, así en la Cruz Roja, bueno, libremente me encuentro metido en una celda, en unos módulos. La vida cambia totalmente. Bueno,
¿qué sentiste cuando entrabas en el centro de internamiento de extranjeros?
Me vi metido, bueno, había hecho calabozos antes de eso, pero cuando entré ahí, bueno, llegamos de noche y primero la espera fue muy larga. Fue muy larga porque había que revisarnos, no sé ni lo que buscaban, ¿no? Bueno, apuntar, bueno, estuvimos ahí esperando. Entonces, con el cansancio nos dieron, yo no pude fijarme porque de repente nos dieron colchones, mantas, y nos hicieron subir. Ahí, y cuando entré ahí, bueno, estuve en un estado de shock, más el cansancio, porque cuando escuché cómo las verjas se cerraban, me sentí como un preso, sin saber lo que había hecho, qué falta había cometido, solamente haber cruzado unas fronteras. Me sentí, no es una sensación agradable, porque ahí te cuentan historias, tú no sabes si te vas a quedar, si te vas a enviar, te van a enviar para vuelta atrás, para tu país. Es que lo único de ahí es que te meten un miedo en el cuerpo constantemente. Con las historias de los demás. No fue una sensación agradable, no.
¿Cuánto tiempo estuviste en ese centro de internamiento?
En el centro de internamiento daban 2 meses.
2 meses. O sea, te estuviste los 2 meses enteros.
Sí, dos meses. Bueno, no llegan a los 2 meses. Siempre dejan una margen ahí, no sé para qué lo harían, pero es que no cumples la gente solía cumplir 40 días. 40 días te soltaban a 38. Pero el último, el de Madrid, yo tuve que cumplir 53. Uh-huh. El primero yo cumplí, me pasé ahí 38 días.
Sí. ¿Y cómo es el trato cotidiano con los policías, con el personal del centro de internamiento? ¿Te tratan bien? ¿Te tratan mal? ¿Cómo te hacen sentir?
La primera vez, ya llegamos y no sabemos nada de español, no entendemos nada de español. Hola, buenos días, buenas tardes. Entonces, te ves gente, igual te hablan, se ríen. Oh, broma, tú no sabes ni lo que dice, ¿sabes? Y la primera cosa era levantarse por la mañana. Ya venían con la porra encima de la reja. Y tenía que levantar, yo creo, a las 8 de la mañana, sí. Abrían las celdas. Y teníamos que esperar que ellos se fueran. Porque, bueno, a la ducha agua caliente tenía, ¿cómo se dice?, un tiempo limitado. Entonces los primeros que iban, se duchaban con agua caliente. Entonces los que venían detrás, les tocaba agua fría. Y estábamos en el mes de enero, febrero, por ahí. Entonces, imagínate cuando se iban, me cerraba y daban la señal que bueno, vamos. Imagina, veníamos ahí como búfalos, ahí con toalla. Te desnudaba primero en la celda, porque ahí no había tiempo de llegar ahí, de colgar la ropa. Ya iba solo con la toalla, ¿sabes? Entonces veníamos como búfalos, los primeros que llegaban ahí se duchaban, se duchaban con agua caliente, los que les tocaba agua fría, bueno, no pasa nada, había que estar ahí, ahí aprendí a ducharme con agua súper, súper fría. Y después de eso, teníamos que esperar para entrar a la, al comedor, porque cada módulo tenía su comedor ahí. Y ya llegaba, te encontraba con el desayuno en la mesa. Es lo que yo iba a decir. Imaginamos que, bueno, si hicieran los centros ahora, bueno, yo diría se ha ganado una batalla, pero no una guerra, porque hay cosas que no entiendo, no sabemos la verdad lo que estábamos comiendo o lo que nos echaban la comida, porque la, yo creo que la dinámica era, es a veces ablandarnos, igual algunos vienen con un espíritu caliente o algo, bueno, es la forma parte de la integración, diría yo. Entonces te tomas un café, te comes la comida y ya tú notas un cansancio, siempre ese cansancio que nunca falta. Bueno, estás más tranquilo, más suave, más depende. Y nosotros hacíamos una broma que igual te tomabas ese café y ya podía, perdonando como la expresión, podía pasar chicas de nudo delante de ti que no tenía ningún sentimiento. Entonces muchos nos decían que aquí nos están echando algo en la comida.
En la comida.
Y después, sí, la comida, el café y eso. No lo sabemos. Yo no tengo pruebas, pero es lo que se cuenta ahí.
Claro. ¿Y durante tu estancia se puso enfermo alguna persona?
Siempre había gente enferma. En el centro siempre hay peleas. Ajá. Unos que llevan a la enfermería por peleas, uno que no se levantaba por la mañana, no sabemos por qué. Tampoco teníamos acceso ahí. Sobre todo el de Algeciras. Porque da igual, enfermería es más bien difícil. Porque ahí, yo me acuerdo, el de Madrid, tenían que estar ahí esperando, me acuerdo, y tenía la mejilla así, esperaba al dentista gritando ahí, quiero médico, médico, y no sé a qué hora vinieron. Entonces, al llegar ahí, te dan una pastilla y ya está, y andando. Bueno, dicen, a veces dicen, has cruzado el desierto, has cruzado el mar en patera y vienes aquí para ablandarte, ya, una pastilla te vale. Para ponerte en forma. Igual que algunos piensan que fingimos, porque nos queremos salir al patio. Eso sí, comer el patio, vas a comer el patio durante la estancia hasta cansarte. Entonces, algunos fingían que estaban enfermos para quedarse ahí en la enfermería. Igual había un trato especial ahí, yo no lo sé. No lo sé, pero algunos se debían estar ahí metido.
¿Y cómo fue tu segunda experiencia? Porque años después, ya llevando un tiempo largo en España, ¿no? Un día te detuvieron y te llevaron al CIE de Aluche, ¿no? Estabas aquí en Galicia.
Sí, y, sí.
¿Cómo es esa detención? O sea, te detienen y si tú tienes alquilado un piso, por ejemplo, ¿cómo se entera el dueño del piso de que no vas a poder pagar ese mes porque estás en un centro de internamiento? ¿Cómo funciona eso?
El dueño del piso ya tendrás que arreglar con él después, porque hasta ahora yo tengo problema con el dueño de la que me alquiló la habitación, porque él no me quiere devolver la mitad del dinero. Me dicen que yo me había ido. Eso fue una cosa rara, rara. Porque es lo que yo quería preguntar antes, que exactamente la ley mordaza, ¿no? Porque es una cosa que surgió, no sé. Y antes, la policía te veía en la calle y te paraba. te pedían documentación, no le valían tu pasaporte y te medía una también un expediente sancionado o eso que se llama vulgarmente expulsión. Uh-huh. Y a mí mi primera expulsión, yo tenía una amiga española que también había sido extranjera y me ayudó bastante con eso, hasta me pagó el abogado, mil euros. Hasta ahora, perdonándome, yo a ese abogado por ese tema. Y después, en vez de enviarme a Luche, me metieron una multa de 501 euros. Sí. Yo tuve que fraccionar en 60 y pico euros cada mes. Eso es lo primero que pagué. Después, otra vez, me paró. Eso yo nunca no lo entendía. Me pararon otra vez, documentación no tengo, bueno, te vuelvan a meter otra expulsión. Entonces, yo ya sabía más o menos, después de quitar todo eso, bueno, estaba aquí en Coruña, yo llevo toda la vida en Coruña y llevaba toda la vida ahí, así, intentando buscarme la vida. Y se me muere mi madre. Porque tenía el riñón mal, en Camerún. Bueno, no sé, porque también hay otras tradiciones. Bueno, hay la cultura aquí o la otra allá. Se me muere mi madre, nadie puede ir, hay un desorden ahí en la familia, no sé qué hacer, y se me va la olla. Y yo cojo mi mochila y digo, me voy para Camerún, andando como vine aquí. Entonces me subo en el bus, bajo, llego a Quisiera, llego a Tarifa, y justo cuando quería coger el ferry, viene un policía nacional y me dice, no te puedes dejar salir. Digo, no, pero ¿cómo? Digo, que no te puedes dejar salir. Y me vuelve a enviar atrás. Y digo, búscate la solución en Madrid. Entonces, llego a Madrid, a lucha, un caos total, no me pueden atender. Y digo, yo tenía una amiga, entonces ella empezamos a hablar, ella dice, no, vuelva aquí en Galicia. Y intentamos hacer eso, rollo de pareja, de hecho, y eso, a ver si te consigo los papeles para poder viajar. Bueno, yo veo una oportunidad genial, ¿no? Me levanto y digo, bueno, vuelvo para ahí. Y empezamos a buscar piso, yo vine aquí y buscamos un piso, encontramos un piso, yo dije, no, voy para Madrid a ver, a recoger mis cosas. Y yo vine a Madrid, recogí mis cosas y cuando llegué a casa, me encuentro que ya había metido en la casa su amiga, que tenía dos niñas, más ella, más su hija, y yo ya éramos cinco, una casa de dos habitaciones, y un salón y un baño. Ella me dice, no, es provisional, ella se va a buscar la vida. Y antes, bueno, va a ayudar también aquí. Entonces, yo me acuerdo, esa chica, era, salíamos juntos, limpiaba esos pisos de pisos turísticos. Y yo le iba a ayudar y todo, y eso. Entonces, empiezan los problemas entre su hija y esa chica. Yo llegué a veces, para no alargar la historia, a preguntarle, oye, ¿cómo puedes dormir tranquilas sin saber dónde está tu hija? Tiene 15 años, tiene que ir a la escuela y eso. A mí no me parece genial, pero mientras tú estás con tu amiga aquí, que no sé. Entonces empezaron los problemas de ahí. Y yo me acuerdo la primera vez que me calenté, yo fui al médico a ver a una amiga que tiene el médico, ¿cómo se llama eso? Bueno, ya. Ellos a mí me intentaron ayudarme y volví. Empecé a tomar la medicación. Bueno, eso se volvió otra vez la cosa más tremenda. Y tuvimos un problema. Yo le dije, tú me he enfadado y casi te hago daño aquí en casa. Es mejor que llame a la policía. Yo le dije, llama a la policía. porque yo me he visto haciendo, intentar hacer una cosa que no me gusta. Y llamó entonces a la policía. Ellos llegaron, miraron así, venieron, me enseñaron, son las esposas. Me enseñaron las manos, me pusieron las esposas y me encuentro a la inmigración de Santiago. Ahí me quitaron el pasaporte, juicio rápido, y eso, me dejaron 40 días de... Bueno, antes del juicio, yo me volví para Coruña. Entonces me llamaron, el juicio era el día 8 de enero. Llegué ahí, me condenaron a 40 días de servicio a la comunidad y eso. Y volví para Coruña. Entonces, un día ese me acabé y digo, no, yo tengo un problema. Y ya de mañana sí que voy a hacer los papeles. No puedo hacer porque tengo ese problema. Voy a intentar resolverlo. Y yo llegué a Migración Coruña, les expliqué el problema y empecé a firmar. Fue dos veces, la tercera vez ya me metieron el coche y dirección Madrid. Ahí yo solo en el coche, bien atado, y llego ahí a Luche. Y digo, bueno, ahora sí que me envían para Camorón esta vez. Bueno, entré ahí. Es así como llega ahí un problema de pareja, de hecho. No, pues.
¿Notaste diferencias entre el CIE de Aluche y el CIE de Melilla?
El CIE de Aluche ahí también es otro. Primero, había muchos marroquíes. Muchísimos marroquíes. Yo me encontré una celda, un módulo, donde éramos 80 y yo era el único católico cristiano, si lo puedo decir. Todos los demás eran musulmanes. Entonces, no sé si alguien me quería dar una buena lección o algo, pero era una cosa tremenda, tremenda, ahí metida. Y las otras cosas es que en los CIE siempre todo lo que toca es hierro. Hay hierro en todos lados. Estos son como... como un sol. Quedamos ahí metidos como monos ahí. Y después hay bastante... No es tan suave como el de Algeciras. Uh-huh. Ahí en Madrid no van con bromas. Y ahí a veces hay chicos que han pegado, bien pegado. Ahí había cada vez que quería salir y te encontraba con esos de antidisturbios. Ahí en una esquina teníamos que estar todo ahí encima de la pared, nos castigaban, no sé. Eran eso casi todos los días. Ahí siempre te encontrabas con policía en todos lados. En de Algeciras, no tanto, pero ahí era bastante, demasiado policía, demasiado. Y demasiado autoridad. No es tan suave.
Es más duro el de Aluche, ¿verdad?
Sí, es más duro. Y me acuerdo, mi paisano, que está ahora en Bilbao, él no era un chico que siempre se sonreía ahí en el patio. Me acuerdo el día que vinieron a buscarle para llevarlo para Camerún. Entonces lo cogieron, lo llevaron, yo me quedé ahí todo triste. Y me sorprendió volver a verlo el día siguiente, todo machacado. Estaba, bueno, parecía una lechuga ahí que estuvieron pisando, porque le dieron una buena paliza. Y bueno, no le llevaron al médico fuera del centro. El médico ahí dentro, igual le dieron algún antiinflamatorio o algo y le enviaron al patio. Y es el que me da, me dice, hostia, es que no hay avión para Camerún. Y dice, entonces, ¿dónde nos envían los de Camerún? Dice, nos envían a Marruecos. Digo, no es posible. Y yo, sí, que no hay deportación para Camerún. Y le digo, entonces, ¿para qué nos arrestan, nos meten aquí, si saben que no hay vuelos directos para Camerún? Es que lo quieren colar, porque si te quieren enviar, te dicen, te van a enviar a Camerún, resulta que te meten un avión, aterrizan Marruecos y te echan fuera y te quedas ahí metido en problemas, porque los de Marruecos también se van a lavar las manos ahí. Entonces te encuentras en un problema ahí que dice, pero ¿qué pasa aquí? Hombre, no, vamos a ver. Se supone que cuando dicen que van a enviar por ahí, es que vas a llegar ahí. No es que te cojan y te inyecte, te pongan a Marruecos, donde puedes corres muchos riesgos. Ahí esa gente no va con broma. Entonces, por eso le digo, eso era más bien o era un negocio con Marruecos o alguna cosa que pasa ahí, porque en la lucha se encontraba muchos marroquíes, y después empezaron a venir algerinos y eso. Los de otros países éramos muy pocos, Y, no sé, igual tenían algún negocio o algo, no sé.
Ahora estás ya a punto de conseguir la residencia, ¿no?
Bueno, estoy en ello, estoy curando muy, muy fuerte, muy. Yo tuve la oportunidad de conocer a buena persona que decidieron ayudarme a pesar de mi situación. Yo lo he intentado muchas veces, pero no es nada fácil encontrar un contrato de trabajo de un año ahí fuera. Pero a nosotros, los extranjeros, nos envían a buscarlo. Mientras, no me acuerdo haber visto un español con un contrato de trabajo de un año. Siempre le dan 3 meses, renovable y eso. Pero a nosotros, primero te envían a buscar un certificado de antecedentes penales de tu país. Un certificado que tienes que estar tú presente para hacerlo. No le tienes que enviar dinero ahí, que te lo hagan ahí. Y ahí empiezan a extorsionarte los de ahí. Que tarda, no sé, tiene una caducidad de 3 meses. Ahora igual lo han cambiado con el rollo de COVID, lo pusieron a 5 años. No sé si quedará así, pero eran 3 meses. Entre venir de la África subsahariana hasta España, ya te han pasado 2 meses. Eso primero era un rompecabezas. Y después, encontrar un contrato de trabajo de un año. Imagínate que no somos profesionales. Nosotros que venimos de África no somos profesionales. A veces la gente nos pregunta, ¿qué sabes hacer? Vamos a ver. Toda la cultura, casi toda la cultura de África se basa en la cultura occidental. Saber leer, escribir, hablar, lo aprendimos desde lo que se aprende aquí. A, B, C, D, 1, 2, 3, viene de aquí. Entonces, si me dice un contrato de trabajo de un año, no creo que como lo van a dar así fácilmente. Entonces es eso. Eso era un problema muy grave, encontrar un contrato de trabajo. Entonces yo batallé durante muchos años y con ayuda de amigos lo he conseguido. He intentado arreglar los papeles, pagar las tasas y ahora toca esperar. Son otros 3 meses. Que el que te hace el contrato tiene que esperarte.
Claro.
Que es el que tiene que esperar. Imagínate si tiene una cola de personas esperando para trabajar, ya se cansa. Dice, yo quiero una persona para trabajar ahora. No,
Claro, no, dentro de tres meses.
Entonces, es una suerte de tener, siempre digo, siempre sigue habiendo gente así, que a pesar de todo te da una oportunidad.
Claro. ¿Cuánto tiempo llevas ya en España?
Llevo 13 años.
13 años.
Sí.
Bueno, o sea, casi más tiempo aquí que en Camerún, porque eres un chavalito.
Voy a ir nivelando. Sí, voy a ir, porque llegué aquí con 25 años. Bueno, 25 voy por ahí. Entonces voy, casi ya no hablo ni francés, más o menos. No, estoy hablando por reflejos. También el dialecto. Se me ha ido todo. He hecho toda la vida aquí, ¿no?
Claro.
Toda la vida. Y eso, yo voy a hacer.
Bueno, nosotros te felicitamos por no tirar la toalla, por no rendirte, por seguir luchando por tu proyecto. En este programa siempre denunciamos que todas las personas tienen derecho a circular libremente, que esta ley española de extranjería que obliga a tener un visado para pasar nuestra frontera es una ley ilegal porque atenta contra el derecho, contra los derechos humanos, contra el derecho a la libre circulación de las personas, ¿no? Y también estamos a favor del cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que ya son una tremenda chapuza jurídica, porque privar de libertad a una persona que no ha cometido ningún delito es una burrada legalmente. Entonces, es todo monstruoso, es todo contra la dignidad de las personas, y nosotros luchamos para que todo eso acabe, ¿no? Pero nos gusta encontrarnos con personas que, como tú, se mantienen, luchan, perseveran y ponen su dignidad por encima de todas las murallas que inventan estos políticos. Llámale como quieras. Llámale.
No, pero nos han dado una opción, esa de pateo los papeles, que tienen que casar. O te casas o puedes tener un hijo. Y siempre a mí me... Bueno, la mayoría lo han hecho, pero yo nunca tuve esa suerte. A mí se me ha tocado el lado opuesto.
Soltero.
Me ha tocado luchar. Soltero ahí. Y bueno, eso también era una opción, pero eso no te garantizaba nada. Porque hay muchos problemas en eso. Y también me pregunto por qué hay centros de acogida de la Cruz Roja y hay CIES. Porque es un rollo que no entiendo. Bueno, los de la Cruz Roja al menos te dan una tarjeta para circular. Sales, entras, solo que tienes una hora para regresar. Y tienes normas ahí que hay que respetar. Pero si sale de la Cruz Roja, que se encarga de la misma integración, pero al menos de la Cruz Roja vas a la escuela, hay actividades, y eso favorece un poquito la integración. Pero sí, no hay nada de eso. Sí, por haber cruzado ilegalmente una frontera, te meten ahí 2 meses y tienes 2 meses de ahí totalmente con la cabeza.
Sí, los CIE están pensados para deportar gente. Entonces es como que te meten en el CIE hasta que salga el vuelo que te va a llevar. Esa es la teoría de los CIE. En realidad los utilizan para asustar a la gente, es decir, porque todo el mundo tiene miedo a que lo detengan y lo metan en un CIE. Solo puedes estar 2 meses en un CIE, pero lo pasan muy mal porque te tratan muy mal. Y ha habido gente que no ha salido viva del CIE por no tener la necesaria asistencia médica, etcétera, ¿no? Entonces, el CIE está pensado más para crear represión, para que las personas que están aquí ilegalmente, según ellos, tengan miedo, se dejen explotar. El CIE es un mecanismo de represión, mientras que lo de la Cruz Roja es una herramienta de acogida, mucho que no tiene nada que ver, claro. Los CIE son una abominación, una cosa muy mala.
Sí, sí. Hombre, me imagino que la policía tiene que cobrar, tiene que trabajar. Algunos le han dado ese tipo de trabajo. Que nunca hace su trabajo, pero hay abusos también por ahí dentro.
Claro.
Bueno, me imagino que todo el mundo no es igual, pero no es tan malo, pero me comprendo que tienen que hacer su trabajo y a veces algunos, como dicen ellos, se pasan, es que por miedo, por algunas cosas se pasan, pero no es una razón para dar una paliza o para torturarlo. Por el caso de mi amigo que le dieron la paliza, se negó totalmente.
Sí, sí, precisamente ayer era el día por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y hubo una concentración en Barcelona, delante del centro de internamiento de Barcelona, y una de las cosas que denunciaban era precisamente que ahora mismo no están dejando ni que sean visitadas las personas que están detenidas en el CIE. Con lo cual, no se sabe nada de qué les está pasando. O sea, imagínate si pudiendo recibir visitas ya pasan cosas, desde peleas hasta mala atención médica, etcétera, etcétera. Imagínate si no puede ir ninguna ONG, ningún amigo a visitarlos, ¿qué estará pasando en los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Bueno, denuncian esto, que en Barcelona ahora mismo no admiten visitas.
Seguro que dicen que es por el COVID, ¿no? Me imagino que será el pretexto.
Yo cuando estuve en la lucha tuve a mi amigo que me vine a ver cuando podía. Y eso está ahí, que eso a mí se lo agradecía bastante. ¿Sabes? Ellos se sorprendían que yo era, bueno, un inmigrante, un subsahariano. Y los únicos que venían eran españoles. Y eso se lo agradecía bastante. Sí, pero venían españoles. Yo creo que mi primo vino casi un mes después. Pero solo venían españoles y yo decía, o sea, mira tú qué buen trabajo he hecho. Estoy pagando a mis amigos.
Tú, Óscar, cuando visitabas a Moisés en el CIE de Aluche, ¿qué sensaciones te produjo aquello?
Aparte de mucho calor, eran los meses de junio, julio, pleno Madrid, era, fijaros para un visitante del CIE, tú entras en la comisaría de Aluche, bueno, la comisaría, Aluche es un complejo, o sea, tiene una, el CIE tiene una comisaría, tiene tema de, o sea, una comisaría de hacer DNIs, tiene una comisaría de investigación policial y creo que también tiene calabozos, o sea, lo de Aluche es todo un complejo. Quien va a visitar a una persona en el CIE pasa por un primer control, te dejan en una sala de espera con toda la solanera y va bajando un policía cada cierto tiempo y va cogiendo a 3, 4, dependiendo del encargado de turno, dejaba entrar a más o menos personas. Entonces, yo me acuerdo de una chiquita dominicana que venía con 3 chavalitos porque su pareja estaba dentro. Pero 3 chavalitos que uno debía tener 4, otro 5, otro 6. Yo ya no sé qué ganas tenían. Porque la chavalita además era jovencita, era de 20 y poquitos años. Con el calor que hace en Madrid en julio, la chavala esperando una hora, hora y media para que le dejen pasar a ver a su chico. Bueno, eso ya, la espera era terrible. O te llevabas 1 litro de agua helada luego pasabas por allí, te tomaban datos y dependía mucho de los funcionarios que estuvieran de turno. Había algunos que hacían la vista medio gorda, decían, bueno, va. Pero yo me acuerdo, una de las primeras veces coincidí con una amiga de Moisés, de allí de Madrid, que no nos conocíamos. Y cuando el policía de turno dijo, coño, que venís a ver a la misma persona, en teoría no se puede. Es una visita, o sea, un interno, una visita. El otro se tiene que quedar atrás. Pues el tío dijo, venga, anda, poneros juntos. Y nos pusimos juntos, estuvimos charlando. Es una sensación rara, o sea, ganas de ver a la persona que tienes dentro, que está dentro, de charlar, de animarla, de ver si necesita algo, pero de decir, joder, que es que no puedes hacer, ¿no? Tienes que medir, no puedes abrazarle porque te miran mal, no puedes darle una cosa, bueno, te revisan todo, lo que llevas lo revisan, ropa, bolsas, libros, todo te lo revisan. Es una sensación sucia de que qué pasa aquí, ¿no? Y
se queda el con mi caja de bombones.
Con tu caja de bombones. No solo eso. Y ya como una anécdota, la última anécdota, yo tenía las cosas de Moisés en mi casa, pero yo me tenía que ir de Madrid y coincidía con los días que él posiblemente, que al final le dieron la... Le dejaron. Y le llevé la maleta con toda su ropa. Yo miré la maleta por encima para ver si había algo ilegal y vi que había, y no me fijé que había una bolsa. Moisés es muy presumido, para que quede entre nosotros. Tenía una bolsa llena de relojes, que tenía 4 o 5 relojes. y la cuchilla de afitar de una maquinilla eléctrica.
Sí.
Y yo le di la maleta al policía. Estaba esperando y de pronto me viene un policía todo indignado, cabreado. ¿Pero no has visto esto? No, miento. Le estaba revisando delante de mí y saca la bolsa. Y yo no la había visto. Digo, pues nada, ¿qué será? Y dice, ¿y esto? Esto no lo puedes pasar. ¿Pero qué querías pasar aquí? Digo, pues mira, lo siento, no lo he visto. Yo, sincero, no lo vi. Esto no puede ser. Va y llama al encargado. Total, que viene el encargado, todo cabreado. ¿Y qué es esto que querías hacer tú? Y dice, ¿tú de dónde eres? Lo gracioso es esto, ¿tú de dónde eres? Dije, yo soy de aquí, soy español. El tío quedó como diciendo, joder, a ti no te puedo hacer nada, que no... Se quedaron con la bolsa, con los relojes, la cuchilla, solo le dieron la maleta con la ropa. Pero esa sensación de decir, yo soy español y conmigo me gritas un poquito y luego bajas el tono porque soy español, pero si llego a ser como la persona que tenía al lado, marroquí o como... me vi dentro del cielo. Y yo pensando, pero si es ropa, es una bolsa con relojes y una cuchilla que yo no sabía que era la cuchilla de afeitar eléctrica. Yo vi una cosa, ¿qué coño es esto? Pues nada. Fue una sensación muy curiosa de estar incómodo porque es que no puedes hacer nada, no estás cómodo con cómo te vigila. Pero bueno.
Claro, es que se juntan muchas cosas, porque por un lado, tenemos una ley que atenta contra los derechos humanos, tenemos unos centros de internamiento de extranjeros que atentan contra la dignidad de las personas, y luego tenemos unos policías que supongo que habrá de todo. Pero claro, también los hay que abusan de su poder autoridad. Y se pasan el día maltratando al prójimo, ¿no? Entonces, de repente, claro, su mecanismo, su forma mental es, ¿y a ti cómo te maltrato? Y cuando le dices que eres español, dice, coño, no te puedo maltratar porque esto... Y claro, se queda frustrado, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. La cara que se le quedó es, joder, me estás reprimiendo porque no puedo sacar mi ira contra ti. Pero bueno, es curioso el maltrato. Eso, yo soy español, yo lo veía así un poco, pero el maltrato que tiene, si la gente que está dentro está maltratada, la familia, los amigos que van a visitar a la gente, por lo menos del de Aluche, que es en el que estoy yo, no es nada mejor. De ver eso, gente esperando horas, de gente, otro caso que me acuerdo, una pareja, o sea, dos personas que venían de Francia, porque un familiar estaba en el CIE de Aluche, a visitar a su familiar, solo dejaron a pasar a uno. O sea, te has hecho un viaje de 1000 y pico kilómetros porque te has enterado que tu primo o tu tal está allí y solo te dejan pasar a uno. Dice, joder, qué rigidez, qué absurdo, ¿no? O sea, no puede pasar. Sí, sí, es me parece una deshumanización incluso de los propios policías, porque yo creo que eso te tienes que deshumanizar a ti mismo para tratar así a la gente.
Sí, claro.
Claro, te tienes que hacer menos persona para poder hacer esas cosas. Bueno, esperemos que esto, dentro de unos años, podamos hacer algún programa celebrando el cierre definitivo de los CIES del Estado español y quede como una pesadilla, como una cosa que pasó en tiempos prehistóricos, cuando éramos unos animales, y quede superado una vez por todas, ¿no? Ya somos muchas personas trabajando para que eso suceda y no me cabe duda de que antes o después lo conseguiremos, ¿no? Queremos dar una noticia antes de terminar. Muchas gracias, Moisés, y muchas gracias, Óscar, ¿no? Se está haciendo una campaña de apoyo a ELNA, Centro de Maternidad. Hace un año, durante el confinamiento, entrevistamos a unos amigos en Grecia que llevaban adelante un centro que acogían a mujeres refugiadas. O en avanzado estado de gestación, o que acababan de dar a luz, ¿no? Entonces les daban alojamiento y acompañamiento de todo tipo, ¿no? Atención médica, etcétera, ¿no? Atención psicológica, les asesoraban en el proceso de asilo, etcétera. Bueno, en ese centro, en Atenas, después de 2 años, les han subido el precio del alquiler. De manera que están haciendo, y ven que no pueden pagar ese precio que les piden, y están haciendo una campaña para recibir donativos, para buscar otro lugar donde puedan incluso atender mejor a las personas que tienen allí, ¿no? Para poder echarles una mano, os metéis en una web que se llama migranodearena.org y ahí buscáis, el título de la campaña es La vida se abre camino en ELNA. migranodearena.org, La vida se abre camino en ELNA. Echarles una mano, también les apoya la ONG AIRE de aquí de Coruña. Y bueno, pues que son unas bellísimas personas que están haciendo un trabajo fabuloso y que necesitan ayuda porque de repente se encuentran en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, por poquito que uno pueda donar en la campaña, les ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues era llamaros a eso. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. No olvidéis que tenemos un blog que se llama simplemente.home.blog, que tenemos redes en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y vamos, que os escuchamos por todas partes. Así que bueno, hasta luego, Carlos. Se ha quedado.
Por aquí andaba.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas y que tenga mucha suerte, Moisés, con esos papeles que seguro que salen.
Vale.
Hasta luego, Marisa.
Chaucito, muchas gracias y mucho ánimo, Moisés. Todo va a ir bien. Vale.
Y mientras empieza a sonar ya la sintonía de despedida, hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas, donde ningún ser humano será ilegal.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.